tardes. Hoy vamos a iniciar la grabación del tema correspondiente a la observación, que es el tema 9, que, como hemos comentado en ocasiones anteriores, va a tener una primera parte más intuitiva, donde una lectura comprensiva va a permitir acceder a los conceptos fundamentales, pero a partir de la segunda mitad, el tema se hace más específico, más técnico, y habrá que hacer un pequeño esquema, un pequeño resumen de esos conceptos técnicos, recalcar un poquito más, dedicar un poquito más de tiempo al repaso, puesto que el tema va a ser un poquito más complicado en esa segunda mitad. Bien, voy entonces a compartir con ustedes, dado que existen problemas técnicos para compartir presentaciones. Vamos a seguir la lectura a partir del propio libro. Vamos a empezar a partir de las 16 horas. Hola, buenas tardes. Vamos a apagar un poquito aquí. Buenas tardes. ¿Se escucha bien, adecuadamente, o tenéis alguna? ¿Lo escucháis bajo, alto? ¿Se escucha bien, no? Bueno. Hoy ya terminamos entonces el año. Luego nos quedarían dos clases para la con dos temas para enero. Hola, buenas tardes. Pero dos temas para enero que serían bastante sencillos, ¿vale? La investigación y el informe son muy, muy sencillos, ¿vale? La observación que vamos a ver hoy también es un tema que tiene una primera parte muy intuitiva, que basta con una lectura comprensiva, pero veréis que a partir de la segunda parte del tema, veréis que los conceptos son más técnicos y requiere un pequeño esquema, un pequeño resumen para memorizar y comprender todos esos conceptos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, vamos a hacer como siempre, trabajar mucho los ejemplos para hacernos una idea práctica en qué consiste la observación, el tema 9. Vamos a empezar entonces por la página, la página 340 del libro donde, bueno, pues ya empieza a definir, antes del punto 921, las características de la observación científica, que están resumidas en tres letras. Justo antes del punto 921 aparece en la página 340 A, la observación es sistemática, primera característica, sistemática. B, contribuye al desarrollo teórico, nos informa de fenómenos que ocurren y puede ayudarnos a construir una teoría. Y C, una observación científica permite que pueda ser replicada, permite que sea reproducida de nuevo por otra persona, ¿de acuerdo? Bueno, en el punto 921 nos habla de diferentes tipos de observación. En esta parte más sencilla, esta primera parte, ¿no? ¿Cuál es la primera? Si vamos a hacer una observación poco estructurada, dice aquí, pone un ejemplo, podemos estar interesados en ver cómo habla un bebé con su madre, ¿de acuerdo? Y sin ningún tipo de teoría, no, en la pizarra no hay puesto nada. Porque debería de haber compartido el libro, pero no me deja compartir la aplicación. ¿Me veis a mí en la presentación o solo me oís? No sé si me veis también. En principio la... Ah, vale. Bueno, menos mal. Algo es algo. Es que no me deja subir el libro, como ya os he comentado. Pero bueno, si lo tenéis delante, os voy diciendo la página. Vamos a viendo aquí que, por ejemplo, si nos interesa observar la comunicación de un bebé con su madre, pues si no tienes ninguna idea, pues lo puedes grabar. Esto es lo que se llama observación natural, ¿de acuerdo? Observación natural. Esto no está estructurado, pero hay observaciones que se diseñan previamente, muy específicamente todo. Lo que se va a observar, cómo se va a estructurar, y esto se llama observación estructurada, ¿de acuerdo? Un ejemplo, el ejemplo más clásico es en la página 341, justo antes del punto 922, justo antes del punto 922, viene la evaluación del apego. Esto, si lo estudiáis en psicología evolutiva, os daréis cuenta de que es muy importante porque los primeros psicólogos, como el que viene aquí, por ejemplo, Ainsworth, a partir de 1963, estudiaron el apego en los niños en una situación estructurada. Y lo que él hacía era que situaba al niño con su progenitor en una habitación que normalmente tenía unas condiciones específicas. El padre o la madre salían de la habitación durante unos minutos y se grababa con una cámara lo que hacía el niño cuando el padre había salido, ¿de acuerdo? Era una situación muy estructurada. Y bueno, sabéis que la investigación clásica, que no se comenta aquí, pero bueno, sabéis que había niños que lloraban mucho y se dijo que, bueno, pues que eran niños de apego inseguro, eran niños con muchos problemas de ansiedad, de miedos, y había otros niños que permanecían tranquilos cuando sus padres se iban porque pensaban o suponían que el padre iba a volver, iba a regresar, los iba a cuidar. Por lo tanto, era una situación de apego seguro. Bueno, a partir de aquí, en la página 341, en el punto 922, también vemos los grados de participación que se pueden observar. Esto es muy sencillo. Observación externa o no participante, ¿vale? Tú observas desde fuera, no participas. Observación participante. Tú te integras en el fenómeno, objeto de estudio, y pues eres uno más, ¿de acuerdo? Problema, pues tienes menos objetividad, ¿no? Y finalmente, autoobservación. Observas algo que ocurre en ti, en tu mente, en tu conducta, y en este caso es más bien típica de la investigación clínica, puesto que es más difícil de replicar y de objetivar. Bueno, esto sería bastante sencillo de comprender y de entender. Igualmente el tema de las fases, el punto 923 de la página 342, donde habla de la importancia de primero definir el diseño, qué observar, cuándo, luego el tipo de medidas que vas a utilizar y finalmente la evaluación y la calidad de los datos. Como lo vamos a ir parte por parte, pues lo vamos a ir viendo. El punto 9.3, que empieza en la página 342 y 343, nos habla de los instrumentos de observación. Al principio nos habla del formato de campo, que es típico de esta observación abierta, natural, sin especificar. Lo más importante va a ser a partir de la página 343, donde nos habla del sistema de categorías. Es observar la realidad, pero de una forma más sistemática que el formato de campo, ¿de acuerdo? Sistema de categorías. Porque previamente definimos las conductas que vamos a observar, vamos a situar esas conductas en una tabla y cuando aparezcan las vamos a marcar. Pero no vamos a observar, como hemos dicho antes, A ver qué pasa. No, no, ya sabemos qué conductas vamos a señalar. Por eso es un sistema de categorías. Tenemos en una tabla todas las categorías de conducta y las vamos a marcar si ocurren o no. ¿Cómo se definen y se seleccionan esas conductas relevantes? Siempre hay antes un estudio piloto donde se observa al niño en situación de campo, en situación natural, y se dice, pues, a ver, ¿qué conducta nos interesa? ¿Qué llora? ¿Qué grita? Etcétera. ¿Qué sonríe? ¿Qué señala un objeto? Ese estudio piloto nos permite primero seleccionar qué conductas van a formar parte de nuestro sistema de categorías, ¿vale? Bueno. Bueno. A partir de la página 344, empieza la parte más técnica. ¿Por qué? Donde ya debéis de dedicar un tiempo más específico, una lectura más profunda, más lenta, para ir afianzando cada concepto. Ya digo que a partir de ahí se empieza el tema a hacer un poquito más técnico, porque ya vamos a definir cómo se hace un sistema de categorías. Lo primero importante, hay que decidir qué dimensiones de conducta vamos a observar. Eso es lo primero, ¿de acuerdo? O qué niveles de conducta. Entonces, aquí por ejemplo, en el punto A de la página 344, nos pone un ejemplo, ¿no? Puede ocurrir que nos interese estudiar aquí cómo se comunican en una empresa los empleados. Entonces, ¿cuáles son los niveles de conducta que vamos a tener en cuenta? Pues, por ejemplo, podemos decir solamente las interacciones verbales. Por ejemplo, si están de acuerdo, si discrepan, etcétera, ¿vale? Si hacen una argumentación, eso puede ser un nivel de conducta. Pero en otro estudio puede haber también una dimensión de conducta que se observe que sea no verbal. Por ejemplo, cómo tienen las manos, cómo tienen los pies, cómo ponen la cabeza, el gesto de la cara. Por lo tanto, ahí incluiríamos una segunda dimensión, ¿vale? Esta es la primera decisión. Si queremos hacer un estudio simple, pues simplemente estudiamos el nivel verbal. Si queremos hacer un estudio más complicado, incluimos una segunda dimensión no verbal. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de cada conducta verbal tenemos que determinar qué unidad vamos a observar. Y aquí fijaros que empieza la parte más técnica. Esto hay que pensarlo un poquito porque es la parte que da más problemas de comprensión, veréis. En la página 345 nos habla de que el segundo criterio que debemos adoptar es la unidad de comportamiento. ¿Por qué? Porque tenemos dos posibilidades. Que la unidad sea molecular o molar. Molecularidad o molaridad. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que tener claro es qué significa molecular. Molecular significa una conducta muy simple, muy sencilla. Y molecular, ya digo, es una conducta muy simple. Y molar sería una conducta compleja. Bueno, vamos a ver el ejemplo del cuadro 9.1. Van a estudiar unos bebés y van a analizar conductas moleculares o molares. ¿De acuerdo? Bueno, la conducta sería que van a observar los actos comunicativos, las intenciones comunicativas de un bebé cuando todavía no tiene lenguaje, que sabéis que dice pues sonidos, señala cosas, se ríe, llora, en fin. Y entonces aquí dice que en el estudio analizan un nivel más molecular y un nivel más molar. Veréis que en la página 346 definen las conductas del subsistema más molecular, que se refiere a la forma, a la morfología. Entonces, ¿qué significa molecular? Molecular hemos dicho que significa sencillo, simple. Por eso veis en la página 346 arriba que ahí en ese subsistema se identifica solamente lo más simple. Por ejemplo, mira los ojos, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿emite un sonido vocálico? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿señala? ¿Sí o no? A veces señalan con el dedito, pues, por ejemplo, una pelota. En este caso estamos hablando de una conducta, ya digo, lo importante es molecular. ¿Por qué? Porque es muy simple, es una cosa muy sencilla, ¿vale? ¿Y ahora qué significa molar? Pues una categoría muy compleja que puede englobar diferentes tipos de conductas. Por ejemplo, a partir de donde pone subsistema de la función del acto, vamos a señalar una categoría compleja. Entonces la llamamos nivel molar. ¿Por qué? Si veis a partir de donde pone subsistema de categoría de la función de los actos comunicativos, encontramos una categoría que dice, el niño pide o demanda un objeto. ¿De acuerdo? Señala un objeto. ¿Por qué decimos que esa categoría es molar? Porque no decimos concretamente cómo lo va a pedir. Puede englobar muchas conductas. Puede pedir un objeto diciendo alguna forma que recuerde ese objeto, algún gesto, tirando de la mano de la madre, mirándolo reiteradamente. Es decir, una categoría molar es algo complejo. El niño pide algo, pero no sabemos cómo lo pide, ¿de acuerdo? Otra categoría molar, el niño protesta. ¿Por qué es molar? Porque no le definimos por la parte más simple, si vuelve la cabeza, sino en general, por su intención. Todo lo que sea no quiero, que no o rechazo, sea de la forma que sea, es una categoría que se llama protesta o rechazo. Y esa categoría es molar, es general, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si queda claro la diferencia entre molar y molecular, ¿vale? Pero básicamente, molecular es una conducta muy sencilla, normalmente una conducta definida de forma clara, y molar, una conducta compleja que puede abarcar diferentes formas. Bueno, en la página 347 tenemos también dos características de un sistema de categorías. Estas son sencillas, ¿no? La tenemos arriba de la página 347, donde pone exhaustividad y mutua exclusividad. ¿Qué significa que sea exhaustivo el sistema? Pues que esto es sencillo, ¿no? Todas las conductas que sean relevantes del niño deben estar en ese sistema. Exhaustivo están todas las conductas. ¿Qué significa que sean mutuamente exclusivas? Que una conducta no pueda estar en dos categorías. No se puedan solapar las categorías. Si decimos el niño mira a los ojos, ¿se pone contacto ocular? Sí. No podemos decir, está en contacto ocular y está en mirada alternante, ¿no? Y está en emisión verbal. Si mira los ojos, tiene que estar en una categoría, mutua exclusividad. Es decir, repito, exhaustividad, están todas las conductas que son importantes. Mutua exclusividad, cada conducta, no hay duda, y se clasifica en una categoría. ¿De acuerdo? Bueno. Luego tenéis un ejemplo en la misma página 347, donde hay una investigación observacional en niños, que es donde más se hacen observaciones, ¿no? en niños pequeños. Y este estudio de Gaviria, que veis aquí, pues se estudian los intercambios de los niños pequeños, menores de 7 años. Y lo que estudia esta psicóloga es si los intercambios de los niños suelen ser egoístas, ¿no? Si se dan de forma recíproca, es decir, yo hago lo que me hacen a mí, y entonces, pues si me da un besito, pues yo le doy un besito, si me pegan, yo le pego. O si tienden más bien a ser equitativos, ¿de acuerdo? Le doy a cada uno en función de lo que aporta al grupo. En función de lo que cada uno, el puesto que cada uno ocupa en el grupo, ¿no? A la jerarquía que ocupa en el grupo, ¿no? Que es diferente, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis de la autora esta era que los niños actúan mucho de forma equitativa y que se guían mucho por su posición en el grupo, ¿de acuerdo? Más que ser egoístas, intentan darle a cada uno en función de lo que piensan que merece dentro del grupo, ¿no? Por eso dice en el segundo punto que a veces los niños se pueden sentir que no reciben todo lo que merecen y entonces no aportan tanto al grupo, ¿no? Que esto también puede ocurrir en grupos de personas mayores, ¿no? Si tú sientes en un grupo que no te dan todo lo que tú aportas, pues intentas, en vez de aportar más, pues aportar menos porque piensas que no vas a tener recompensa, ¿no? Esto es un poquito el ejemplo de que viene aquí, bueno, y explica que creó un sistema de categorías muy complejo para estudiar todo esto y que se supone que cumple esos criterios de exhaustividad y de mutua exclusividad, ¿vale? De no solapamiento. Bueno, pues ahí tenéis algunos ejemplos que podéis intentar ver, ¿no? Para pues comprender en qué consiste un sistema de categorías, ¿no? Por ejemplo, si miramos el cuadro 9.3, aparece agresión física, pues ahí está definido todo lo que el investigador debe apuntar, debe poner que sí cuando pues ve a un niño golpear, empujar, dar patadas, etcétera, ¿no? ¿Qué sería agresión verbal? Pues está ahí descrito, ¿no? Hacer burla, insultar, etcétera. Y luego hay otros tipos de interacción, como puede ser el contacto amistoso, la donación de cosas materiales, la pelea física, etc. ¿Vale? Se supone que todas estas características están bien definidas para estudiar lo que es la interacción entre los niños. Bueno, y ya he dicho que la conclusión final de la autora es que efectivamente ella piensa, aunque esto no entra en el examen, ¿no? Sino las características de los sistemas. Pero bueno, esta autora piensa que los niños, más que guiarse por puro egoísmo, se guían por un criterio de equidad que se basa en lo que aporta cada uno al grupo. Los individuos de mayor jerarquía suelen ser mejor tratados y los de menor jerarquía suelen ser peor tratados, ¿no? Esto es interesante porque a veces en la clase el que es objeto de bullying, ¿no? El que luego se interese por la psicología escolar o por la psicología social, al que tratan peor suele ser el niño que ocupa el puesto más inferior de la jerarquía. Suele ser un niño sin habilidades sociales, sin apoyos en el grupo. Y es interesante que los grupos nos acostumbremos a evitar o a prevenir el bullying, haciendo si hay alguno que descubrimos que está rechazado, que está poco valorado, pues intentemos integrarlo para que sea más valorado y entonces habrá menos posibilidad de que tenga agresiones por parte de los otros niños, ¿no? Bueno, entonces todas esas páginas se dedican a la descripción de esta experiencia de Gaviria con diferentes categorías y bueno, pues simplemente es leerlo, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar más conceptos importantes para memorizar de cara al examen? A partir del punto 9.4. Muestreo y registro. Pasamos entonces a la página 351 y 352, donde nos habla de lo que es el muestreo en la observación. Aquí ya en esta parte seguimos otra vez con conceptos técnicos que hay que detenerse, ¿no? Aquí arriba, en la negrita y cursiva donde pone muestreo, dice que aquí, por ejemplo, el muestreo en la observación no solo se refiere a las personas que hay que observar, sino también a cuándo. Eso viene en la parte de arriba, en la página 352. ¿Cuándo hay que observar? Es decir, cogemos una muestra, pero como no podemos estar todo el día, decimos, ¿en qué momentos observo? Eso también se llama muestreo, ¿no? Muestreo. Y hay varios criterios, ¿de acuerdo? Hay varios criterios. Bueno, en la figura 9.1 está más o menos reflejado lo que nos explica en esta página, ¿no? En teoría, si queremos observar este tipo de temas que estamos hablando, cómo los niños se relacionan, si se pelean, si no se pelean, si se dan besitos, si se dan abrazos, etc. En teoría podríamos observar todas las situaciones de juego de ellos, pero claro, todo el día no podemos estar observando. Por lo tanto, ese criterio teórico que se llama periodo de observación tiene que acortarse a un subperiodo de observación, que es un criterio más operativo, más práctico, que es, por ejemplo, el recreo. Y dentro del recreo, el recreo a veces dura una hora o dura media hora. Entonces, tampoco podemos estar observando a todos los niños del patio toda la media hora, porque no darían abasto nuestros ojos, ¿no? Tenemos que coger un tiempo de registro. Y entonces, por ejemplo, aquí, en esta investigación de Gaviria, serían los 10 minutos centrales del recreo. ¿Por qué? Porque el observador que ella va a mandar, esos 10 minutos puede estar atento a los sujetos que ha elegido. ¿De acuerdo? Si están abrazándose, si están pegándose, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa es la sesión de observación. El tiempo de registro son los 10 minutos centrales del recreo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí lo que está claro es que es un criterio práctico para poder anotar las conductas que se producen, y entonces es como, vamos a decir, como algo así como una muestra. No podemos observar todo el tiempo de juego de un niño, si no estaríamos todo el día, sino una muestra que serán los 10 minutos centrales del recreo. ¿Vale? Una muestra de tiempo. También en la página 353 se habla de una muestra de participantes, ¿de acuerdo? Que donde ya aquí lo que analizamos es quiénes son los niños a los que vamos a observar, ¿vale? Bueno, en la página 354 distingue entre los dos conceptos importantes dentro de esas sesiones, ¿de acuerdo? En el muestreo que viene en el punto 9.4.1.1, ¿vale? Nos muestra lo que es el muestreo intersesional, ¿de acuerdo? Que es cuándo se debe observar. Entonces, puede ser un sistema más sencillo, que es una selección fija, que son un tiempo determinado. ¿Vale? Pero, como hemos visto en el ejemplo de Gaviria, puede ser los 10 minutos centrales del recreo. Pero también puede haber una selección aleatoria, ¿vale? Donde, pues, sorteemos el tiempo que vamos a observar, ¿vale? Esto, en fin, tampoco tiene mayor importancia. Y luego, dentro de la sesión, una vez que decidamos que periodo de tiempo va a constituir la sesión, por ejemplo, ya he dicho siempre, 10 minutos centrales del recreo, una selección fija de la sesión. Pues se hace el muestreo de participantes, el muestreo que se llama intrasesional de participantes. En la página 355 vemos las dos posibilidades. Lo más sencillo, muestreo focal, que es observar a un niño, a un niño y a ese lo ponemos bajo el foco, ¿vale? A ver si se pelea, si se da, juega, etc. ¿Vale? Entonces, lo más sencillo, a nivel de tiempo, coger un tiempo fijo, 10 minutos centrales y un solo sujeto. Ahora, la segunda opción, muestreo multifocal o de barrido. O de barrido. ¿Vale? Que es lo siguiente. Cojo y voy alternando entre diferentes niños, pasando de uno a otro, en un orden preestablecido. ¿Vale? Entonces, esto, bueno, pues permite observar más niños diferentes. Lo único que, bueno, pues tengo que establecer un orden. Y finalmente, en la página 355, la última cursiva, nos habla del muestreo ad libitum, que es que tú observas lo que te llama la atención, sin ese orden, sin esas normas. Por lo tanto, resumen de la página 355, puedo observar a un niño, muestreo focal. Puedo observar a varios niños en un orden previo que he establecido, muestreo multifocal o de barrido. Y finalmente, puedo observar lo que me llame la atención sin un orden previo, muestreo ad libitum. Bueno, a partir de la página 356 nos encontramos los procedimientos e instrumentos de registro. ¿De acuerdo? Aquí, una vez más, tenemos una parte técnica que habrá que leer y resumir con un poquito más de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo primero que dice? Como el tiempo es escaso, una vez que hace un niño una cosa, no podemos anotarlo todo describiéndolo, sino que en la página 357 lo que nos dice es que tenemos que utilizar unos códigos para anotar la conducta. Por ejemplo, si vemos que pega, no podemos apuntar una frase, le está pegando a su amiguito, sino ponemos una letra que significa pega o agrede. ¿Vale? Si está compartiendo material o regalándole una muñeca, no podemos poner toda la frase, pues ahora Vanesita le regala una muñeca a Amanda, sino que podemos utilizar un código que significa regalo, por ejemplo, R, o compartir, que significa C. Siempre hay unos códigos que significan que hay una codificación de la conducta y se anota con una letra. Bueno, y ahora viene un poquito la parte más técnica de la página. Lo que nos queda es poco, pero ya muy técnico. Entonces vamos a ir despacito y ya me preguntáis si tenéis alguna duda. Mirad, en la página 357 vienen los dos tipos de código, dos formas de registro de conductas. El primero es el más simple, que está activado por unidades de tiempo. Ese punto 9, 4, 2, 1, unidades de tiempo, entre paréntesis, route, es el más simple. ¿Por qué? Porque tú tienes un periodo de tiempo y tú te fijas ahí si la conducta que tienes en tu tabla aparece o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si viene 10 minutos del recreo, agrede. Si en esos 10 minutos no agrede a nadie, pones no. Y si agrede a alguien, pones sí. ¿De acuerdo? Normalmente a lo mejor suelen ser periodos más breves. ¿De acuerdo? Y entonces ese es un tipo de registro de lo más simple, que solamente se registra si la conducta aparece o no en el tiempo que está establecido. ¿Vale? Registro activado por unidades de tiempo. Route. ¿De acuerdo? Bueno, si vamos a la página 358, vemos que el registro route es muy simple, que se utiliza en observaciones de tiempo real cuando no sea posible un registro más complejo. Este es el registro más simple. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es el más complejo? El registro que tenéis en la página 358, que es activado por transiciones, no activado por unidades de tiempo, que es el anterior. Este que vamos a ver ahora es el más complejo, es el registro activado por transiciones de conducta. ¿Veis que pone RAT? Este es más complejo, exige más tiempo, exige más observación, más práctica, pero es mucho mejor. Ahora lo vamos a ver por qué con el ejemplo de los niños. Voy a definirlo primero y luego lo vamos a ver con el ejemplo. Aquí dice, en el punto este 9422, página 358, registro activado por transiciones, RAT. Y dice, el observador anota la ocurrencia de una conducta en el orden que ocurre. Entonces, las conductas se anotan en su orden, no si ocurren o no, sino en el orden, y cada vez que después de una conducta aparece otra, se anota que se ha producido esa secuencia de conductas. Esto significa que lo que se produce es un registro continuo y completo de todas las conductas. ¿Y por qué es importante? Fijaros, porque como anoto toda la secuencia de conductas, y cuándo se produce una y cuándo se produce otra, es decir, la transición entre una y otra, yo puedo saber, en el caso de que un niño le pegue a otro, yo anotaría, por ejemplo, la agresión, porque estoy viendo que le está pegando, le está tirando del pelo. ¿Pero qué es lo importante de este registro continuo, completo, de este registro RAT? Que antes de eso, yo he anotado, el niño, por ejemplo, pues ha sido, está solo, o ha sido rechazado por otro, ¿de acuerdo? Es decir, yo sé no solo que el niño ha pegado a otro, sino qué ha ocurrido antes. Por lo tanto, tengo una observación mucho más completa. Es decir, qué ha pasado antes para que el niño se ponga agresivo. Por ejemplo, en una clase, si la profesora está elogiando a otro niño, si la profesora está hablando con otro niño y ese niño se siente no atendido, a continuación agrede, pero yo ya sé que primero viene la conducta, la maestra atiende a otro niño, o el niño se siente ignorado, está solo, y a continuación agrede, o en otro caso de otro niño puede ser que un niño le quita la goma y él a continuación agrede, y tengo ese tipo de secuencias. Un niño le quita el lápiz y a continuación agrede. ¿Vale? Yo sé en ese registro RAT de transición de conductas qué desencadena la conducta de agresión. Por eso este es más completo y es más utilizado en investigación, ¿de acuerdo? Cuando se quiere hacer un análisis profundo de la conducta, que es parecido a lo que se hace en modificación de conducta con el análisis funcional de la conducta. Entonces, esto es lo importante, que sepáis esta diferencia entre el registro RAUT, simplemente si ocurre o no la conducta, son registros discontinuos, aislados de la conducta. Y el registro RAT, activado por transiciones, donde yo sé qué ha ocurrido. Primero, una conducta, por ejemplo, el niño es ignorado o el niño le quitan cosas y a continuación el niño pega. Esa secuencia de conductas es un registro más rico, más que nos permite analizar más por qué ocurren las conductas. ¿De acuerdo? Mirad, en la página 358 empieza a aparecer los parámetros de medida. ¿Vale? Que esta parte también la tendréis que subrayar, porque veis que en la página 359 aparecen en negrita todos los parámetros que se pueden anotar después de la observación. Y esto pues lo tendréis que resumir en un cuadro, en un esquema y memorizarlo, ¿vale? Que es, por ejemplo, si miramos la página 359, ¿qué sería la ocurrencia? Pues simplemente es una tasa, un parámetro que nos indica si la conducta ha aparecido o no. Ya está. Así es el más simple. Ahora, ¿qué es la frecuencia de una conducta? Es el número de veces que ocurre esa conducta en la sesión. Esa es la frecuencia. Por ejemplo, si estamos analizando este tipo de niños que pueden ser agresivos, ¿no? O tener un comportamiento agresivo, pues que es, por ejemplo, si en los 10 minutos de recreo, ¿cuál será la frecuencia de agresión? Pues a lo mejor ha agredido 5 veces a sus compañeros en el recreo, ¿de acuerdo? Más cosas. Tasa de la conducta. A ver, tasa de la conducta ya es una división, ¿eh? Se divide la frecuencia por el tiempo total de observación. Por ejemplo, la tasa de conducta sería 5 agresiones por minuto, o una agresión por minuto, ¿vale? Se divide la frecuencia por el tiempo, ¿eh? Frecuencia por tiempo, una agresión por minuto, o 10 agresiones por minuto, ¿vale? Más cosas que vienen aquí. Frecuencia relativa, ¿vale? Que dice aquí que es la frecuencia de la conducta dividido entre el total de conductas registradas. Claro, porque puede ocurrir que el niño pegue 5 veces, pero haga 10 conductas de abrazar. Y entonces la frecuencia de sería 50% agresión y 50% amistad. ¿Vale? La frecuencia relativa es la proporción, ¿no? Que en este caso sí, no se mediría en tanto por ciento, sino en 0,5. ¿Eh? 0,5 de probabilidad de agresión y 0,5 probabilidad de abrazos y conducta empática. Pero a veces ocurre que lo único que hace el niño es pegar. Entonces la frecuencia relativa sería mucho más alta. Sería 0,9. Ha pegado 9 veces y solo una vez ha hecho otra cosa, ¿no? Ha llamado a un niño por su nombre. ¿Vale? Eso es la frecuencia relativa. Luego la duración, que es el tiempo que dura, y la duración relativa o prevalencia, que es la duración teniendo en cuenta, dividiéndolo por el tiempo total, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, si el recreo dura media hora, ¿cuánto tiempo ha pasado el niño pegándole a otro? Hombre, no va a ser todo el recreo, ¿no? Puede ser una parte, ¿no? Esto sería más para otro tipo de conductas, ¿no? Por ejemplo, estar llorando, ¿no? Imaginaros un niño que llora durante el recreo porque no se relaciona con nadie. Pues imaginaros que la duración relativa podría ser si llora 20 minutos de 30, pues imaginaros que sería prácticamente el 60% del recreo llorando, ¿no? O el 0,8 de proporción de lloros, ¿no? Bueno, esos serían un tipo de indicadores conductuales, ¿vale? Un tipo de indicadores conductuales. Que hasta aquí, los que veis que al final de la página 359, subrayarlo que todos los que vienen en esa página son indicadores estáticos. ¿Estáticos por qué? Porque se refieren a una sola conducta. Y a partir de la página 360, tenemos los indicadores dinámicos, que vienen arriba en la cursiva de arriba. Y son 3. Que bueno, pues aquí tendréis que intentar esos 3, definirlos y memorizarlos, ¿vale? Porque, bueno, claro, si cae una pregunta, pues pueden preguntar qué es frecuencia de transición, qué es tasa de frecuencia de transición y qué es frecuencia de transición relativa. Bueno, esos son los 3 que vienen en la página 360 y en la figura 9 de 3. Entonces, vamos a ver esos indicadores dinámicos, a definirlos un poco. Y esta parte es un poquito ya la más técnica, Que ya termina aquí la parte más complicada. Frecuencia de transición sería el primer concepto, el primer indicador dinámico. Aquí, como el dinámico, se refiere a dos conductas, ¿vale? Entonces, ¿cuántas veces aparecen esas dos conductas juntas? O dicho de otra forma, número de veces en que ocurre una conducta y después aparece la otra. Eso sería la frecuencia de la transición, la frecuencia en que aparecen ambas relacionadas, ¿vale? En el ejemplo que he puesto, pues cuántas veces un niño le quitan un material de la clase y él pega al otro niño, ¿vale? Eso sería la frecuencia de transición. Siguiente, tasa de frecuencia de transición. Vale, pues hacemos igual que antes. Dividimos esa frecuencia de transición por el tiempo. Por ejemplo, si dividimos entre una clase que dura una hora, entre periodos en minutos, pues, o durante el. Pues, por ejemplo, el niño podría quitarle, podría aparecer esa conducta, pues, una vez al minuto, que sería mucho, pero bueno, o una vez cada 10 minutos, que sería más normal, ¿no? Entonces sería una tasa de frecuencia de transición. Es la frecuencia de transición dividido entre el tiempo. Y finalmente, esto todo siempre se hace ya dividiendo, la frecuencia de transición relativa, que esto, bueno, pues habrá que hacer un esfuerzo de memorización, ¿no? Que es dividir la frecuencia de ese par de conductas por la frecuencia de la primera de las conductas. Es decir, cuando le quitan algo, ¿en qué porcentaje pega y en qué porcentaje no pega? ¿Vale? Cuanto más alta sea la frecuencia de transición relativa, si es 0,8, quiere decir que de cada 10 veces que le quitan algo, en 8 veces pega al otro. Si la frecuencia de transición relativa es muy alta, quiere decir que ese desencadenante, que le quiten algo, es muy, muy poderoso. ¿Vale? Son indicadores matemáticos de la conducta. ¿De acuerdo? Tendréis que hacer como es, pues, vuestro esquemita, diferenciando cada uno, repasándolo, intentando comprenderlo. Sí, el examen es tipo test. Tipo test. Y entonces, pues estos conceptos, pues siempre es interesante. Bueno, a la vuelta de las vacaciones, vamos a intentar, como ya los dos temas que quedan son muy sencillos, repasar alguna de las preguntas posibles del examen, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de un examen de un año anterior y vamos a ver ejemplos de cómo se respondería esa pregunta, ¿de acuerdo? Lo que queda ya es ya más sencillo. Vamos a intentar resumirlo en las partes que quedan, porque aunque parezca que es largo, pero ya es más sencillo, ¿no? Que ya son ejemplos, ya es poquito lo que queda. En la página, a partir del punto 9.6, se habla de la calidad de los datos. Bueno, el concepto que viene de la fiabilidad abajo, en la página 361, es conocido lo que es la fiabilidad, es que los datos sean estables entre diferentes aplicaciones. Por ejemplo, aquí hay una fiabilidad interobservadores. Quiero decir que si un observador lo mando un día y mando a otro observador, los registros deben ser similares, ¿vale? Porque si no, cada uno apunta a una cosa. Y la fiabilidad intraobservadores, que si yo mando a una persona un día y lo mando al otro día, también tiene que tener una cierta consistencia, ¿no? Es decir, no cada día que vaya apunta una cosa, ¿no? Bueno, y luego vienen conceptos para intentar arreglar esto de que cada uno lo observa de una manera, que es trabajar la fiabilidad por consenso, que es enviar a varios observadores y estudiar si efectivamente hay un consenso entre todos en la observación, ¿vale? ¿Cuál es el índice? En la página 362 tenéis el concepto más simple, que es como lo que tenemos que tender a que los observadores se pongan de acuerdo entre sí en lo que han observado. Hay un índice que es muy fácil de aprender, muy sencillo, muy intuitivo, y ese sí lo debéis apuntar. Fijaros en la página 362. Aparece lo que es el porcentaje de acuerdo total. ¿Y qué sería el porcentaje de acuerdo total entre los diferentes observadores? Pues que si han apuntado el número de acuerdos, si se han producido 20 agresiones, tienen que dividirlo entre el número de acuerdos más el de desacuerdos y multiplicarlo por 100. Está claro que cuanto más alto sea el número de acuerdos, pues el porcentaje de acuerdo va a ser más alto. Hombre, 80% de acuerdo, 90% de acuerdo, supone que el número de desacuerdos es muy pequeño. Hombre, el problema es que sea fuera 30% de acuerdos, pues es que no han visto lo mismo, ¿no? Luego, en la página 363, hay un índice que se llama alternativo. Este porcentaje de acuerdo es muy fácil de leer y de entender, ¿vale? Eso lo podéis anotar en qué consiste y la fórmula, porque es muy sencillo. Y luego hay otro que viene explicado en el libro, en la página 363, que se llama índice kappa, pero es mucho más complejo, puesto que aquí viene explicado cómo se hace, ¿vale? Entonces, el índice kappa viene explicado, que sus valores están entre 0 y 1, y se considera fiable si es superior a 0,7. ¿Vale? Bueno, ¿qué ocurre? Que el sistema de cálculo viene en la página 364, y claro, si alguien tiene interés, pues tendría que repasarlo un poco cómo se calcula. ¿Vale? Cómo se calcula, pero vamos, no creo que lo pregunten porque viene en un cuadro como ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas tenéis que anotar para estudiar? Bueno, pues ya la parte final del tema. En la página 365 tenéis las fuentes de error. ¿Vale? Ahí veis que hay varias negritas en la página 365. Pues ir anotando lo que es cada cosa, ¿no? Porque las preguntas de tipo T son más de ¿en qué consiste tal cosa? ¿En qué consiste tal otra? ¿No? Por ejemplo, en la página 365. Ya lo veremos los ejemplos después de las navidades, ¿no? Pone deriva del observador, ¿vale? ¿Qué significa deriva del observador? Pues que el observador se va cambiando, se va haciendo más duro, más exigente, va interpretando cosas, ¿vale? Otra posible fuente de error. Las expectativas, ¿no? El observador puede tener unas expectativas y fijarse más en unas cosas, ¿vale? Esto es sencillo. Por eso se recomienda el procedimiento de ciego, ¿no? Más cosas importantes en la página 366, por parte de los participantes, ¿vale? ¿Cómo se llama la fuente de error? Se llama, veis ahí la negrita en la página 366.9622, la reactividad. Es decir, si llevan a alguien a observar, se comporta diferente. Entonces, hasta que no se habitúe, se dice que existe reactividad. Por eso algunas veces sabéis que, bueno, por ejemplo, dicen, este niño se comporta muy mal en clase. Vamos a llamar a un observador para que lo observe. Entonces se le pone un señor al lado, empieza a mirarlo, o se le dice, te vamos a grabar con una cámara. Y ese día se porta fenomenal, ¿no? Y todo el mundo dice, uy, qué raro, se ha portado hoy bien. Pues eso es lo que se llama reactividad. Al saber que está siendo observado, ese niño se comporta diferente, ¿no? Por eso veis que aquí, cómo intentan hacer que se evite ese problema de la reactividad, haciendo que se habitúen al observador. Y aquí viene un ejemplo en el cuadro 9.5, de por ejemplo, si se quiere observar unos niños, cómo hablan con sus madres, si Si metes un observador y una cámara de vídeo, el niño ya no va a comportarse de forma natural, va a ser reactivo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues metieron en la casa una cámara, pero mucho antes del estudio, para que el niño se acostumbrara y la cámara no fuera un elemento extraño que le sorprendiera y no le dejara reaccionar de forma natural, ¿no? Esto es algo parecido como los programas de la televisión, ¿no? Que al principio está todo el mundo muy pendiente de las cámaras, pero llega un momento que si se te olvida, te comportas de forma natural, ¿de acuerdo? Bueno, y a partir de la página 367 ya, los conceptos son un poquito de clasificación, de memorizar, ¿vale? Por ejemplo, viene punto 9.7, tipos de observaciones. Bueno, un concepto clásico. Según las unidades, estudio ideográfico. Se basa en un participante. Ideográfico en psicología significa una persona. Un estudio de caso, ¿de acuerdo? Estudios nomotéticos. Nomotético significa siempre en psicología estudio de un grupo, ¿de acuerdo? Según la temporalidad, hay estudios puntuales y estudios de seguimiento. Observaciones de diferentes momentos. Sencillo, ¿no? Eso, esta página es solamente de memorizar un poquito, ¿no? Y comprenderlo, ¿no? Según el número de dimensiones, el estudio puede ser unidimensional o multidimensional. También lo tenéis en la página 9.4. Y luego, según los indicadores, analizar, ¿no? Puede ser un estudio extensivo, que se basan en indicadores estáticos, que ya hemos dicho que son la frecuencia y la duración, o estudios intensivos. Intensivo es mucho más rico porque ya dice aquí en la página 368 que nos aporta indicadores conductuales dinámicos, la frecuencia de transición. Y hemos dicho que esto es la base de los estudios de la modificación de conducta. No solo si aparece la agresión, sino qué conducta aparece antes. ¿Vale? ¿Por qué es tan importante esto? Para poder evitarlo, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que se llama el desencadenante de la conducta, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poquito los conceptos básicos del tema. Al final viene ya el último punto ya, que simplemente es el análisis de datos. Sobre todo insiste en esta idea, que los estudios de transiciones, los estudios RAT, son los que nos permiten estudiar mejor una conducta y sobre todo analizar cuál es la secuencia de conductas y por qué se produce esa conducta. Imaginaros también un estudio de observación de una persona que fuera alcohólica o ludópata. No solo nos interesa saber cuántas veces al día juega las máquinas tragaperras o bebe alcohol, sino qué cosas ocurren antes y le hacen caer en esa conducta, ¿de acuerdo? Entonces eso es un estudio de conductas relacionadas, de transición de conductas, y no solo de cuántas veces aparece, sino en qué momentos, cuándo, qué ocurre antes, y nos permitiría evitar esa conducta adictiva. Por eso en el ejemplo de la página 370, tenemos una investigación que podéis leer de ejemplo, donde hay un estudio que ya hemos llamado intensivo, porque analiza toda la secuencia, es también dedicado al tema de las madres y el comportamiento con los niños, y analiza toda la secuencia de interacción entre madre e hijo. Se anota lo que hace la madre y lo que hace el niño, ¿no? Y llegan a conclusiones, pues, que el que le interese el tema de la comunicación y el apego infantil, pues son interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que viene a decir un poquito al final es que, bueno, pues hay madres que son más seguras, menos estresadas y tienen una interacción con los niños más afectuosa, más sensible, más atenta a sus necesidades y no solo a controlar al niño que no se comporte mal, ¿no? Sino pendiente también de momentos en los que el niño está bien, necesita algo, quiere comunicarse, El problema de los niños es que solo le prestemos atención a cuando están mal. Solamente las madres intervengan o los padres para conductas invasivas, conducta de control, y entonces toda la comunicación se focaliza sobre sobre la regañina, sobre el control y no sobre las cosas que los niños hacen bien, sus necesidades afectivas, sus necesidades de comunicación, ¿no? Esto sería un poco el resumen de ese estudio, ¿no? Es un estudio de observación. De momento yo creo que ya hemos acabado entonces el tema, ¿eh? Y en principio quedaríamos para la vuelta de las vacaciones, ¿eh? Nos quedan dos temas, pero como ya son, eso sí que es verdad, que son sencillos y menos intuitivos, introduciremos ya también algunas preguntas de examen, algunos ejemplos para que veáis el tipo de pregunta. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna duda antes de acabar. De momento lo podríamos dejar ahí, ¿no? Y pues nada, que paséis una buena...